Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. 15 minutos de radio en los que vamos a tratar de resumirles lo más destacado de la actualidad diocesana. Y esto será posible gracias a los buenos oficios de Ricard Martí al frente de la técnica. Y a este lado del estudio, fieles a nuestra cita dominical, estamos Pilar Rincón y este que les habla, Pablo Enríquez. Este final de temporada previo a las vacaciones estivales está siendo luctuoso. No hace tanto de la despedida de don Carlos, el cardenal amigo. Más reciente tenemos el fallecimiento de otro hombre para la historia de la Iglesia en Sevilla y en España, don Antonio Montero. Y esta semana, concretamente el pasado martes, una triste noticia, nos sorprendió a todos. Había fallecido don Ángel Gómez Guillén. Y de esta forma se nos va una presencia, yo creo que perenne, ¿no?, en la panorámica de la curia diocesana, del cabildo catedral, también del mundo de las hermandades, de forma especial su hermandad del amor. Don Ángel nos ha dejado sin previo aviso, absolutamente por sorpresa, sin esperarlo. Y quizás, no quizás, conociéndole seguramente esta habría sido la forma elegida por él mismo para dar un paso al lado y ponerse definitivamente en la presencia del Padre. Hombre sencillo, afable, servicial. Fueron muchos los ámbitos de la pastoral diocesana en la que se dejó sentir la presencia de don Ángel. Una de ellas, la liturgia. Luis Rueda es el actual delegado diocesano de la liturgia, una responsabilidad que tuvo el padre Gómez Guillén durante muchos años.
Don Ángel tenía como dos centros de interés especiales en su vida sacerdotal. Uno ha sido el de la liturgia y otro el de la piedad popular. Quisiera subrayar sobre todo el de la liturgia, donde ha sido muchos años delegado de liturgia. Él fundó la Escuela de Liturgia para Laicos, que todavía está en nuestra diócesis, y ha estado también mucho tiempo integrado en el trabajo con los ministerios laicales y para el diaconado permanente. Y en cuanto a la religiosidad popular, pues ha publicado muchos estudios, también algunos libros, juntamente con nuestro desaparecido cardenal Carlos Amigo. Un abrazo a todos, esperemos que Dios lo haya acogido en su seno.
Si fructífero fue su desempeño en el contexto litúrgico, también en la catedral, yo creo que no menos destacada resulta su hoja de servicios en el plano mediático, al frente de una publicación, la hojita parroquial, como se la conocía popularmente. Nuestro compañero Adrián Ríos nos contaba esto al término del funeral que se celebró el jueves en la catedral.
Don Ángel Gómez fue un adelantado en su época a la sensibilidad de la Iglesia por la comunicación. De este modo, su trabajo en la hoja parroquial, Iglesia en Sevilla, hacía de transmisor de la vida de la Iglesia diocesana a todos los feligreses que tenían entonces como único medio de comunicación la revista que podían retirar todos los fines de semana, todos los domingos en la parroquia. Fue también un creador de equipo, cuidador de ese equipo, un gran, en ese sentido, director de Iglesia de Sevilla.
El propio Adrián Ríos ha sido testigo de otra faceta destacada en el haber de don Ángel. Me refiero al acompañamiento a las vocaciones y a la vida de fe de tantos y tantos sevillanos.
También su faceta de padre espiritual con tantos jóvenes, tanto del preseminario como del Instituto Nervión, le hizo ser un referente para muchos jóvenes en la vida de las familias que iba acompañando.
Con esta pérdida cobra sentido aquello del vacío que deja quien tan discretamente se va. Descanse en paz, don Ángel Gómez Guillén. Queríamos comenzar el programa recordando a quien tantos y tan buenos servicios prestó a la Iglesia también en el área de los medios de comunicación. Pero esto no es todo lo que ha dado de sí esta semana informativamente hablando. Antes de nada, y para no perder las buenas costumbres, déjenme que les diga que hoy, 17º domingo del tiempo ordinario, celebramos la festividad, entre otros, de Santa, atención, Eufrasia, Balduino y Santa Cristina. Pero la semana que comienza mañana tiene, no lo duden, más reclamos interesantes en el Santoral. Se los ha estudiado Pilar.
Buenos días. Comenzamos mañana lunes de la mano del patrón de España, el apóstol Santiago.
Perdona que te interrumpa, pero como sabía que ibas a destacar este patronazgo, me he repasado la vida y obra del apóstol Santiago y he descubierto que además de ser patrón de España, lo es de Guatemala y Nicaragua. Ojo, de los guerreros, también de los porteadores, sombrereros, calceteros, fabricantes de velas, herreros, farmacéuticos, boticarios, como no, de los peregrinos.
Pero ahí no queda la cosa, Pablo.
¿No?
No, porque a Santiago Apóstol también invocamos cuando pedimos, por ejemplo, para el crecimiento de las manzanas o los cultivos, o cuando estamos aquejados de reumatismo.
Nunca te acostarás sin saber algo nuevo.
Efectivamente. El martes, día importante en Triana por la festividad de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Uh-huh. Y saltamos al jueves 28 de julio, día de San Víctor y del fundador de la institución teresiana, el padre Pedro Poveda. El próximo viernes acuérdense de las Martas que conozcan, igualmente de los Félix y Lázaros, se lo agradecerán. Y cerramos este repaso al santoral el próximo sábado 30 de julio con Santa Julita y San Senén.
Julita. Muchas gracias, Pilar, y felicidades a todos los que tengan algún motivo de celebración en el santoral. En Iglesia Noticias Sevilla, efectivamente, damos noticias, obvio. Y en el repaso de esta semana comenzamos situándonos, pues, en Triana, porque vivimos, ya lo saben, las vísperas de los días señaladitos.
Desde el 18 de julio y hasta el 26 se celebra la novena en la Real Parroquia de Señora Santana. Comienza a las 8 y cuarto de la tarde con el rezo del Rosario y culmina con la celebración de la Eucaristía, presidida por los presbíteros Manuel Dascárate y Delfonso Milla o Antonio Rodríguez Badío.
Y mañana lunes será la interpretación de los gozos de Señora Santana a las 12 de la noche a cargo de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas. A continuación está prevista la salutación a Santa Ana por Pilar Pereira, fiscal de la Hermandad de la Divina Pastora de Triana, y como es tradición, la santa quedará expuesta en devota veneración que sustituye al besamanos.
Y de Triana nos vamos a Dos Hermanas. La hermandad de Señora Santana ha previsto varios cultos para festejar el día de la patrona de la localidad. Hoy y mañana continúa el triduo a partir de las 9 menos cuarto de la noche.
Este será predicado por el canónigo Álvaro Pereira. Además, todos los días del triduo, antes del comienzo del mismo, desde la torre de la parroquia, músicos de la agrupación Virgen de la Estrella interpretarán los gozos de Santana.
Finalmente, el próximo martes, día de Santana, a las 10:30 de la mañana será la función principal presidida por el párroco de Santa María Magdalena, Manuel Sánchez de Heredia. Ya por la tarde, la imagen recorrerá las calles de Dos Hermanas en salida procesional.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
De Dos Hermanas nos vamos a Araal. Sepan que el pasado jueves se clausuró el año jubilar concedido a la parroquia de la Magdalena de esta localidad.
Y de Araal a Utrera. Hoy domingo a las 8 de la tarde está programado el segundo recorrido jacobeo desde el Santuario de Consolación a Santiago, organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera.
A las 11 de la noche comenzará el recorrido del bando anunciador como antesala a la fiesta del apóstol, recorriendo las calles de Utrera. A su llegada al templo comenzará la función de luminarias, ministriles y repique de campanas, que servirá para anunciar la llegada de la fiesta de Santiago. A su término, a medianoche, se abrirán las puertas de la parroquia y quedará expuesta la reliquia del santo. Además, se podrá realizar el abrazo simbólico al apóstol.
Que como vemos no se da solo en la catedral compostelana.
Pues no.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En pleno verano, como estamos, hemos querido asomarnos a las iniciativas que distintas instituciones eclesiales están llevando a cabo dirigidas fundamentalmente a los más jóvenes. Hablamos de una programación que poco tiene que ver con lo que, bueno, damos cuenta el resto del año en este programa, una alternativa, si quieren, más distendida y ociosa de la que algo sabe nuestro invitado de hoy, don José Francisco Durán, que es delegado diocesano de Pastoral Juvenil. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Antes de nada, ha sido, yo lo sé, un año complicado, un año de estreno de sede en la antigua Casa de los Jesuitas, ahí en la calle Jesús de Gran Poder, ¿verdad? Un año de inicio de episcopado, con lo que eso puede comportar, indudablemente. ¿Cómo hemos llegado hasta hoy? ¿Qué quiere el delegado de Pastoral Juvenil a esta altura del mes de julio?
¡Qué buena pregunta! Bueno, pues yo creo que queda al menos las mismas ganas o incluso más, ¿no? Físicamente ya va pidiendo el cuerpo un descanso, pero sin bueno, duda. Todo llegará. El delegado no puede descansar en verano. Pero feliz, la verdad que contentísimo por un año que sí que es verdad que se presentó complejo, pero que ha dado muchísimo más fruto de lo que podíamos esperar. Ese estreno de la nueva sede, que poco a poco se va consolidando como ese lugar donde los jóvenes o aquellos que trabajan con jóvenes pues pueden tener siempre un auxilio, un lugar de encuentro, un apoyo para sus iniciativas o para sus necesidades. Y después, bueno, pues el estreno del episcopado, pues también con muchísima ilusión. Don José Ángel ha estado siempre muy pendiente de nosotros, muy atento con todo, y bueno, ya yo creo que tiene la mochila preparada y todo, así
seguro.
Que...
Entrando en materia, hace poco han concluido los campos de trabajo para jóvenes en colaboración con Cáritas Diocesana. Era una oferta, yo creo que bastante interesante, en la que han participado 14 jóvenes de Sevilla y que se ha saldado... ¿Con qué conclusión por parte del responsable de este negocio? A ver.
Bueno, pues la verdad es que si ponemos una conclusión es la ilusión. De verdad, ha sido una experiencia hermosísima. Tenemos experiencia de todos los años hacer campos de trabajo. Normalmente siempre lo hemos hecho en el extranjero, con los menores de edad, uh-huh, en Faro, con los mayores en Tánger. Pero Cáritas Diocesana nos pone sobre la mesa este año la necesidad de impulsar el voluntariado dentro de la propia diócesis y que se conozcan las realidades que aquí tenemos.
Que no había que salir, ¿verdad?
Claro, y se nos ha planteado pues una oportunidad impresionante, porque además ha tenido una repercusión mucho más allá de nuestra diócesis, que porque el Señor así lo quiere y así lo hace de bien. Resulta que esta iniciativa no solo ha surgido aquí, sino que ha surgido en otras diócesis. Y de repente, jóvenes de esas diócesis se ponen en contacto con las distintas delegaciones para interactuar unos con otros.
Ajá.
Entonces, bueno, ahí estamos. Parece que ha sido una semilla de lo que puede ser a partir de ahora una iniciativa nacional con Cáritas para preparar unos campos de trabajo en toda España para que los jóvenes puedan participar.
Vemos que esta experiencia no se ha centrado solo en un sector social, ¿no? Migrantes, mujeres víctimas de trata, personas mayores, cuéntenos.
Bueno, pues ha sido estar con todos y como San Pablo, ¿no? Ser para todos y ha sido, bueno, pues una experiencia sobre todo de comunión. Los jóvenes que estaban con el proyecto de mayores de Cáritas volvían todos los días emocionadísimos, llenos de vida por lo que se encontraban, hombres y mujeres solos, pero que necesitan seguir dándose y que abren las puertas de su casa para que el que quiera los acoja, ¿no? Y los chicos, pues, que iban a llevar hasta un bocata de calamares, porque uno era madrileño y hacía muchos años que no lo tomaba.
Eso iba a decir.
Pues, volvían felicísimos porque ellos sentían que recibían mucho más, ¿no? La experiencia de las chicas con aquellas mujeres que vienen de la trata de blancas, pues, imaginaros, conmovidos, con todas las dificultades. Los que han trabajado con ellos o con migrantes, sobre todo, pues, han tenido que dar clases de español, matemáticas, pero también hemos tenido espacio para compartir el día en la piscina o hacer, pues, momentos del almuerzo y tal, que les ha ayudado a acercarse y a ponerle rostro a esas historias.
Y de cara al futuro además, a corto plazo, me dicen que nos vamos de peregrinación.
Hombre, eso sí, hasta el arzobispo tiene ya la mochila hecha.
A ver, cuente eso, ¿qué va?
Pues nos vamos a Santiago de Compostela a participar de esa peregrinación europea de jóvenes en la que ya están inscritos más de 15.000 jóvenes de toda Europa y en la que, bueno, pues nuestra delegación, junto con también otras realidades de la diócesis de Sevilla, pero que no van como diócesis, sino como movimientos y tal, pues sumaremos allí unos 600-700 sevillanos que participaremos de ese encuentro.
Y no es la primera vez que se patrocina desde Pastoral Juvenil una iniciativa de este tipo, o sea, peregrinar, echar a andar con jóvenes de las mismas edades, de procedencias diversas, pero con el mismo ideal, no dicho eso en terminología cursillista. ¿Convendremos entonces que la fórmula, echar a andar, da resultados?
Siempre, siempre. Todo lo que sea ponerse en activo. El joven necesita soltar su energía, compartirla y construir, ¿no? Aunque sea simplemente hacer un camino, simbólicamente detrás lleva una experiencia de vida que supone que el sacrificio siempre tiene su recompensa y que la esperanza te lleva siempre a seguir adelante. Entonces, bueno, pues es una fórmula que funciona, claro que sí. Y además este año, que es casi preparación, ya con vistas a la Jornada Mundial de la Juventud que tendremos el año que viene. Así que vamos a por todas.
Para terminar, ¿qué podemos adelantar de la programación para los jóvenes de cara al curso que viene?
¡Buf! ¿Con qué nos quedamos?
Tenemos un minuto.
Pues muy fácil, seguir trabajando la pastoral del noviazgo y el matrimonio. Estamos ahí desde el podcast de Amar Sin Miedo, estamos ya con cursillos para jóvenes que están dispuestos para el matrimonio o preparados para acompañar a matrimonios de los más jovencitos. Tenemos el voluntariado, esto ha sido, como os decía, un pistoletazo de salida, ahora que tenemos una sede ya física que nos permite reunir, pues empezar con formación para los jóvenes que quieren formar parte de distintos voluntariados y demás. Seguir con nuestras actividades propias de oración y vida litúrgica. Nosotros adoremos la celebración de la Inmaculada, todo eso. Y después, bueno, por supuesto, la preparación de la JMJ. Eso va a ser la clave este año.
Y aquí lo contaremos, don José Francisco Durán. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre. Feliz verano.
Amigos, esto ha sido todo por hoy y por esta temporada. Hoy echamos la persiana y no volvemos a levantarla hasta el que pase el mes de agosto, concretamente el 4 de septiembre, que será domingo, a la misma hora. Ese día volverá a sonar esta sintonía en sus receptores. Les deseamos que hagan lo que nosotros vamos a tratar de hacer: descansen, relájense, desconecten si pueden y regresen con las pilas bien cargadas. Todos, absolutamente todos, necesitamos este descanso, así que Terminamos como de costumbre con la música apropiada, esto de Hans Zimmer que ponemos todos los años al cierre de temporada, que tanto bueno nos sugiere y que nos vale, por ejemplo, para recordarles que todos somos, de una forma u otra, insustituibles. Nos escuchamos en septiembre. Hasta entonces, lo dicho, descansen.